Estábamos diciendo, doctor, incluso en reflexiones fuera de aire que hacemos entre compañeros, cuánto daño ha hecho todo este tiempo a nuestra salud mental, y probablemente se ha explorado poco también desde los medios de comunicación este aspecto, que es de vital importancia para nuestro día a día, para nuestro funcionamiento como seres humanos. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene usted de cómo estamos actualmente en salud mental?
Se habla de que se viene después de la pandemia, aunque en realidad está sucediendo en paralelo también al mismo tiempo, pero quizás va a tener más fuerza después, una pandemia de salud mental, un aumento de casos de estrés psicosocial, de cuadros de ansiedad, de cuadros de depresión sobre todo. Y ya está sucediendo, pero se especula que va a seguir en aumento incluso después.
Doctor, ¿y esta situación de que se está dando en todo el mundo ahora? Porque pareciera ser como que estamos en un círculo de eterno retorno, una especie de callejón sin salida, porque cuando parece que las cosas mejoran, aparecen las informaciones de una quinta, sexta ola en Europa, que podría llegar a una nueva ola también a territorio latinoamericano. Es decir, todo el mundo está con ese mismo nivel de estrés, y las informaciones que uno recibe en sus grupos de WhatsApp, grupos familiares y demás, pues terminan como condicionando nuestro propio actuar. Es como que estamos sobre abundados de noticias negativas. ¿Cuánto daño eso nos hace?
Me diste en el ojo, porque quizás una de las cosas que más problemas está causando es justamente esa incertidumbre, ese que no sabemos cuándo vamos a salir de esto, no sabemos si va a ser necesario entrar en una cuarentena dura luego, como vos decís, va a haber una nueva cepa que va a ser más contagiosa, más mortal o peor. Todas esas son incertidumbres que para las que no hay respuesta. Y la cosa no, aunque se puede ver un poquito la luz al final del túnel, igual pinta que va a seguir para rato, como menos, por lo mínimo un año más. Y esa incertidumbre pega fuerte y nos permite resolver ciertas cosas, porque cuando uno empieza a arrancar y a encontrar un poco raíz y el pie, hay un golpe de nuevo. Sí. Y como vos decís, lastimosamente no hay ninguna información certera sobre muchas cosas. Entonces, muchas de nuestras conversaciones en los medios de comunicación, en las redes sociales, son de especulación y son de qué será, qué es lo que está pasando, qué será, qué es lo que va a pasar, y eso aumenta incluso esa incertidumbre y sí, lastimosamente no juega a beneficio nuestro.
Y allí quisiera profundizar un poquitito un aspecto con usted, porque cuando estamos en esa situación de estrés, y lo digo lejos de un conocimiento científico como el suyo, sino una cuestión meramente perceptiva mía, pero cuando estamos en un ambiente de estrés, pareciera ser que estamos con las defensas bajas y por lo tanto mucho más vulnerables al impacto que pueda producir en nosotros cualquier información desajustada. ¿Y a qué me refiero? Cuando hasta hace poco se decía que la vacuna iba a ser la solución para que volvamos a un escenario de normalidad, para que la economía se reactive, porque mucho del estrés acumulado también es por la baja productividad que ha generado esta pandemia, aparece información también que puede resultar poco científica y engañosa, que dice lo siguiente, la dicotomía es la siguiente: si te vacunas, podés morir. Si no te vacunas, podés morir. Y está el ciudadano en medio de ese conflicto entre pro vacunas y antivacunas hoy día, con un desenlace común, que es voy a morir. Entonces, ¿cómo quedo yo como ciudadano ante esta situación en lo que refiere a mi salud mental, doctor?
Sí. La verdad es que con el tema de las vacunas hay bastante certeza en el hecho de que no te protege de contagiarte, no te protege de contagiar, pero sí disminuye las posibilidades de que contagies. Pero el principal impacto de la vacuna, el principal beneficio de las vacunas, es que disminuye las posibilidades de que tengas un cuadro agudo de mucha gravedad que requiera que entres en terapia intensiva, y eso que le llaman el COVID crónico, el COVID disminuye las posibilidades de que tengas eso también. Entonces, lo positivo de las vacunas es que probablemente puede hacer que tengas COVID, pero no te va a pegar tan fuerte como te pegaría si es que no tuvieses la vacuna. Y eso, ese es un beneficio, pero no quita el hecho de que seguimos viviendo igual en tiempos de incertidumbre, ya viviendo el impacto de toda la situación que vivimos, el impacto económico, el impacto social, el no haber podido haber hecho el duelo con nuestros seres queridos, el distanciamiento, gente que vive en el extranjero y que no puede visitar a su familia, todo eso ya lo vivimos y no sabemos cuándo vamos a terminar de vivir. Y esta situación de incertidumbre, no sabemos cuánto va a durar. Ese es un problema grave todavía, pero lastimosamente es la situación que estamos viviendo ahora. Lo ideal sería fortalecer quizás nuestras redes sociales, establecer contacto con nuestros seres queridos y con amigos con los que, incluso aunque sea hace mucho que no hablamos, y hacer una llamada y decir algo como, che, ¿cómo estás? ¿Qué tal las cosas? Para poder encontrar rápido un problema si es que hay y poder sugerir a esa persona que busque apoyo si es que hace falta y no dejar que las cosas empeoren y sí, que sea más difícil quizás después. Y hay mucho estigma también con el tema de salud mental, como sabemos. Y,
así es. Doctor, le saluda Miguel Torres. Una pregunta. ¿Pero? Hablando de las diferentes... de los diferentes tipos de estrés a los que pueden ser sometidos los integrantes de una familia, porque muchas veces nos concentramos solo en el enfermo o solo en, digamos, que en la cabeza económica, que es la que se ve afectada por el aislamiento, baja su productividad, baja su estado de ánimo, puede caer en depresión. Pero ¿qué hay de los demás miembros del entorno familiar, como los niños que dejaron de ir a la escuela, que incluso presenciaron episodios de violencia porque durante la pandemia y el aislamiento se dieron muchos de estos casos de violencia intrafamiliar? ¿Cómo se puede ayudar a esos entornos que, digamos, de alguna manera también están más indefensos dentro de su propia casa?
Sí, es exactamente como decís. Y en primer lugar es tomar conciencia de eso. Yo recuerdo al principio de la pandemia se hablaba mucho de gente que tiene mucha vulnerabilidad, que iba a ser la que peor la iba a pasar. Pero el asunto está que cuando uno tiene una mayor vulnerabilidad a sentirse mal, hace falta un poquito de estrés nada más para que esta persona pase de un estado de bienestar a un estado de malestar, porque la vulnerabilidad es muy alta, entonces hace falta poquito para hacerle pasar a esta persona al otro lado. Y entonces era la preocupación principal al principio de la pandemia. Pero incluso gente que no tiene mucha vulnerabilidad porque tienen formas de lidiar con el estrés, o son pequeños todavía, o son gente que no tenía mucha vulnerabilidad, estamos viendo que están sufriendo las consecuencias de la pandemia, porque la cantidad de estrés que estamos viviendo todos hace que nos está pasando a todos a un estado de malestar. Por más que seamos, que no tengamos mucha vulnerabilidad, la cantidad de estrés que estamos viviendo es suficiente para que muchos pasemos a ese estado de malestar. Y como tú dices, la gente que generalmente, que al principio de la pandemia no se le prestó mucha atención porque estábamos todos enfocados más bien en las personas adultas mayores, los ancianos, los profesionales de salud que iban a estar muy expuestos. Hoy día estamos viendo gente que al principio no le prestamos mucha atención, que está también sufriendo las consecuencias de la pandemia. Los niños, adolescentes, jóvenes o adultos jóvenes que incluso tenían cierta seguridad económica y una red social de contención bien formada, también están sufriendo las consecuencias de la pandemia, porque la cantidad de estrés que estamos viviendo es suficiente para empujarnos hacia el otro lado. Y de vuelta, creo lastimosamente, por un lado está la importancia de contar con un sistema de salud que no tenga muchas barreras para el acceso. Y en el tema de salud mental muchas veces la barrera al acceso no es tanto el poder llegar al lugar y hacer una consulta, sino el trabajar a través de ese estigma y de esa, el reconocer que uno necesita apoyo y poder atravesar esa barrera e ir a buscar apoyo. Yo creo que el sistema de salud está haciendo, en lo que respecta a salud mental, por lo que escucho a través de mis contactos, está haciendo un excelente trabajo intentando llegar a la gente. Hay líneas telefónicas que tienen acceso 24 horas al día para proveer contención a la gente, y eso está disponible. Pero lo importante es que la gente que está sintiéndose mal, la gente que está empezando a sentirse mal, o cuando uno ve que un ser querido está empezando a sentirse mal, no está durmiendo bien, no está comiendo bien, o hay ciertos cambios que son preocupantes, entonces prestar apoyo y hacer esa recomendación. Y si nos ponemos en contacto, y si vamos, yo voy contigo. Creo que más que nunca es importante estar conectados y estar apoyándonos entre todos.
Y también se ha dado algo interesante dentro de este periodo que hemos estado viviendo, que es la adicción. Yo me he documentado varios casos de jóvenes que se vuelven adictos a videojuegos, que se van aislando a través de sus pantallas y que ya no quieren retornar a una convivencia persona a persona. Aquí, ¿cómo podríamos recuperar ese equilibrio para que la persona vuelva a interactuar socialmente y también continúe usando las herramientas tecnológicas previo a como las usaba antes de la pandemia?
Sí, la situación me imagino va a ser diferente en diferentes contextos. Por ejemplo, escuelas que pasaron a enseñar online, en línea, en cierta manera empujan también a la necesidad de estar frente a una pantalla. La cuarentena nos dejó a todos encerrados dentro de nuestra casa y la única forma de conectarse era justamente a través de una pantalla. Y por lo que entiendo, los niños y los adolescentes y jóvenes también encontraron en los videojuegos, sobre todo estos videojuegos en los que uno está jugando al mismo tiempo con sus amigos, una manera de socializar y de encontrarse que les permitía permanecer en contacto y manteniendo una distancia física. Y tengo la esperanza de que si esa es la situación, si la situación es de que, bueno, la necesidad de mantener una distancia física forzó un poquito a aumentar este entrar en contacto en línea, una vez que baje la necesidad de mantener la distancia física, la gente vuelva a encontrarse otra vez como normalmente se encontraba. Pero sí, yo entiendo que hay mucha preocupación, y esto es a nivel mundial, mucha preocupación con el tema de estar conectados a Internet como nunca, porque fue una necesidad y sigue siendo en muchos lugares una necesidad. Acá nosotros en Nueva Zelanda estamos en cuarentena ahora, en cuarentena bastante dura, y es una necesidad de hacer todo online. Y se documentó un aumento grande de ciertos problemas asociados a eso, ¿verdad? Como lo que decís, lo de los videojuegos. Y tengo la esperanza de que una vez que, pero de vuelta, lastimosamente no sabemos cuándo va a suceder esto, pero una vez que podamos de vuelta encontrarnos como normalmente nos encontramos, que naturalmente, orgánicamente va a suceder eso. Pero si no, de vuelta, insistir que es importante que si uno nota que hay un cambio preocupante en el niño, primero que nada, establecer una comunicación franca, sincera, clara, que no tenga juicio, que le permita al niño o la niña exponer su posición y la situación que está atravesando, y evaluar entonces la necesidad o no de quizás establecer límites más claros y si es necesario incluso buscar apoyo profesional.